Bueno, ministro, gracias por atendernos. ¿Qué tipo de reuniones están manteniendo en este momento en Washington, en lo que son las reuniones anuales justamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?
Bueno, ¿cómo estás, Fabián? Muchas gracias por estas llamadas. Bueno, acá estamos teniendo, yo diría, cuatro tipos de reuniones. En primer lugar, nos hemos estado reuniendo con los organismos internacionales. Estuvimos con el Banco Mundial el día martes y con el BID ayer, ayer miércoles. Luego con el fondo trabajamos hoy todo el día y mañana seguimos en varias reuniones. Ya que es el grupo, también estuvimos reunidos con el presidente de la CAF, con lo cual la agenda con los organismos Puitesa, estuvimos repasando temas de agenda bilateral, de proyectos digamos, asesoramiento técnico que estos organismos nos están dando o nos van a dar. Esa ha sido la agenda con ellos. Luego hemos estado reunidos con inversores, hemos tenido cuatro reuniones con inversores, donde hemos presentado junto con Guillermo Tolosa y Herman Samil, en primer lugar, la estrategia fiscal, la estrategia monetaria y a su vez la estrategia en materia de deuda. Básicamente son inversores que colocan en títulos uruguayos y un poco dándoles el fundamento de la convergencia fiscal que hoy diseñamos, la introducción y descripción de la regla fiscal y a su vez los próximos pasos en materia de gestión de deuda que estamos dando en términos del perfil de lo que hacemos. Esas reuniones fueron muy buenas porque recibimos varios comentarios, sugerencias, preguntas que nos permiten, pues, por un lado, confirmar que lo que estamos haciendo es comprendido en el exterior y por otro lado, que de alguna manera hay buenas perspectivas para que las buenas colocaciones de Uruguay continúen. El otro tipo de reuniones que estamos teniendo es con agentes financieros que son o calificadores de riesgo o que son estructuradores de deuda, donde básicamente lo que estamos trabajando es informando sobre nuestro trabajo también en materia de gestión fiscal y de gestión inflacionaria y evaluando próximos pasos para dar para mejorar nuestro acceso a mercados, eventualmente mejorar nuestra calificación. Y después hemos tenido reuniones también con empresas, algunas de las cuales nos han pedido reuniones porque están evaluando inversiones en Uruguay. Así que con ese menú, todavía nos falta mañana la asamblea, en la cual Uruguay fue invitado a ser uno de los cuatro comentaristas del documento que se va a presentar, así que tenemos el honor de en la reunión general del fondo ser comentaristas. Uruguay va a ser, junto con otros tres países, uno de los países que va a ser comentarios. Tenemos mañana también reuniones con autoridades del fondo. Y hoy de noche tenemos un encuentro que yo convoqué en la Embajada de Uruguay con todos los colegas economistas que trabajan en instituciones financieras o que residen en Washington, porque trabajan en ámbitos académicos, un poco juntando a la diáspora de economistas que viven en Estados Unidos y que son bastante influyentes, suelen ser personas jóvenes, para lo cual nosotros es muy importante mantener un contacto porque son personas que están actualizadas en los temas que se discuten y nos ayudan a siempre entender por dónde van las cosas. Así que ahora en un ratito en la embajada tenemos una reunión con ellos.
Mencionaba ahí reuniones con inversores, obviamente en deuda uruguaya, pero también con empresas con potencial interés en invertir en Uruguay. ¿Qué sensación se quedó con esas reuniones?
Bueno, ¿te referiste a la reunión con las empresas?
Sí, a las dos, con inversores en deuda y a las
A ver.
empresas.
Yo te diría que el interés por Uruguay es muy grande. El interés tiene que ver con básicamente oportunidades de negocios y gracias a la estabilidad política, fiscal y a la claridad del alineamiento de política que este gobierno tiene, que como continúan con lo que ha sido la tradición uruguaya. Entonces yo te diría, interés importante de los inversores, yo creo que lo que nos dicen los estructuradores y lo que nos dicen los inversores es que hay avidez por la salida al mercado de Uruguay, que vamos a estar anunciando en algunos días, por entender, bueno, en qué moneda, con qué plazos, en qué mercados. Eso me parece que es la pregunta, que no hemos dado respuesta a eso porque estamos evaluando, de hecho el responsable de deuda lo está evaluando, pero lo vamos a dar a conocer en los próximos días, pero que demuestra que hay un interés por seguir colocando en Uruguay. Y por otro lado, lo que hay es un interés de parte de las empresas, es precisamente por encontrar oportunidades para poder invertir, dado los intereses que tienen. Y bueno, ahí hay, como todos sabemos, conversaciones bilaterales en materia tributaria, en materia de costo de acceso a la energía, en materia de temas regulatorios ambientales, que son preguntas que nos formulan y que en la medida que podamos responder, las respondemos, y si no, las otras las vamos a canalizar con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria y Energía.
Ahí está. ¿Y qué, qué es lo que, de qué tipo de sectores son estas empresas? Si se puede decir algún detalle
tenemos
más.
Tenemos empresas que tienen que ver con tecnología, esencialmente, algunas con inteligencia artificial, empresas que están asociadas a la producción de productos semi-manufacturados que van dirigidos a Estados Unidos y que, por lo tanto, buscan países que tienen un tratamiento arancelario menos restrictivo, oportunidades. Son el, diría que son el mayor grupo de empresas que han sido concentradas. Pero te diría que esto es la reunión con empresas ha sido dos, porque en realidad acá el grueso de lo que está concentrado son organismos, calificadoras, estructuradores e inversores de deuda, digamos. O sea, es raro que acá haya empresas. Estas son encuentros que promovió los organismos multilaterales para ponernos en contacto, pero no son reuniones, digamos, más que exploración inicial.
Ahí está. Siguiendo un poco con lo que es la asamblea del Fondo Monetario y el Banco Mundial, Estados Unidos ahora acaba de hacer ahí como una especie de statement respecto a lo que deben ser los organismos multilaterales, ¿no? Un poco volviendo a que el Fondo Monetario Internacional sea la policía macro a nivel global y que el Banco Mundial deje el desarrollo para lo que es el sector privado y demás. ¿Cómo están viendo este reacomodamiento justamente de los organismos a raíz de lo que plantea Estados Unidos?
Bueno, claramente esto confirma algo que ha venido siendo anunciado por la administración Trump, que también lo insinuó en la intervención del presidente Trump en la Asamblea de Naciones Unidas, en una mirada diferente y crítica de lo que se ha venido haciendo a nivel de los organismos en los últimos años, y claramente configura un desafío de reacomodamiento de las instituciones. Uno lo que percibe en las instituciones financieras es que hay precaución, hay cierto cuidado en relación a los temas, porque hay claramente un cambio de orientación en el principal contribuyente de todos estos organismos y probablemente otro tenga consecuencias. Así que yo te diría que nosotros lo miramos con atención, estamos atentos hacia dónde los organismos van a moverse, mientras tanto nosotros seguimos con nuestro lineamiento de asesoramiento con todos ellos, como si nada hubiera pasado, y bueno, ya iremos viendo qué cosas ocurren en las próximas semanas. Un comentario que me olvidé hacerte, que es importante. Muy importante, diría que no debería haberme olvidado mencionar. Tuvimos una importante reunión el martes de mañana con el director de política comercial, Juan Labraga, en el USDA, que es el Departamento de Comercio de la Casa Blanca, que es un poco el que está a cargo de conducir la política arancelaria de Estados Unidos, y por lo tanto fue una muy buena reunión, una reunión muy abierta, muy franca, donde repasamos temas de interés bilateral. Y bueno, quedamos comprometidos en seguir conversando. No hay ninguna novedad que destacar, pero sí hay, digamos, clara orientación por confirmar estos cambios que la administración Trump está haciendo y que nos advirtieron que sobre este mes va a haber varios anuncios en relación a Asia y que antes de fin de año anuncios con relación a América Latina sobre temas arancelarios. Así que esa fue una reunión importante para nosotros para comprender un poco más de cerca en qué está pensando la administración norteamericana.
Y en ese sentido, ¿hay algún riesgo para Uruguay? Que justamente lo mencionaba antes, fue de los, si se quiere, más favorecidos, entre comillas, porque solamente le impusieron un arancel del 10%.
Bueno, por la información que nosotros recogimos, no tenemos ninguna advertencia que nos haga pensar que Uruguay podría cambiar el estatus que tiene hoy, lo que no quiere decir que no pueda haber otros países de la región que accedan a un tratamiento beneficioso y que por lo tanto en términos relativos Uruguay no tenga la ventaja que tiene hoy, pero eso habrá que verlo.
Bien, después, con respecto al presupuesto, bueno, se acaba de votar hoy en diputados, me imagino que habrá seguido un poco de cerca el planteo desde Washington. ¿Qué sensación le queda?
Viceministro, Está mi viceministro siguiéndolo de cerca, yo lo he seguido, estoy informado, pero no en los detalles. Lo que he sentido, en primer lugar, es la satisfacción porque el proyecto de presupuesto haya sido aprobado, como ya había sido anotado hace unos días, con una amplia votación del proyecto en general, lo cual políticamente, en mi opinión, significa muchas cosas. En segundo lugar, con una alta votación de muchos de los artículos, de los 700, más de 700 artículos que el proyecto tiene, lo cual indica que varios de los artículos, los señores diputados entendieron y señoras diputadas entendieron que es un articulado adecuado. Muy satisfecho con haber logrado la votación de los recursos, porque como tú sabes, los recursos eran un componente crucial para nuestra estrategia de convergencia fiscal. Y por lo tanto ahora, bueno, muy respetuosos y muy expectantes de lo que va a ser la discusión en el Senado, porque bueno, el Senado es absolutamente soberano y podría haber cambios allí, pero en principio entendemos que, como ha sido la dinámica o como ha sido prevista la dinámica presupuestaria, el hecho de haber tenido esa aprobación en diputados diría que garantiza prácticamente la aprobación del presupuesto como estaba previsto por el gobierno, así que satisfecho.
Decía ahí un poco de señales políticas importantes que notaba. ¿Cuáles son?
Perdón, que me distraje. ¿En relación a qué te lo dije?
Al presupuesto, a la aprobación del presupuesto, que bueno, implicaba señales políticas importantes.
Bueno, en primer lugar significa que una parte importante de la oposición, al aprobar en general, entiende que la visión implícita en el presupuesto, o yo mejor dicho, yo interpreto que la votación en general de una buena parte de la oposición supone que la visión implícita del diagnóstico y es compartida, digamos, por parte de la oposición. Por supuesto que lo que no es compartido son algunos de los mecanismos que estamos usando para enfrentar el escenario que tenemos, pero el hecho de que tengamos un presupuesto con ese nivel de aprobación, tanto en lo que es la aprobación general como el número de artículos, al ministro de Economía lo satisface porque no, digamos, no constituye un escenario en el cual lo que fue presentado por el equipo económico y por el Poder Ejecutivo sea algo que sea totalmente disonante con lo que es un porcentaje más importante de los representantes de la seguridad nacional. Yo me parece que es una señal política importante. Lo otro que me parece una señal política importante es el trabajo que los compañeros de la Cámara de Diputados han estado haciendo estos días, procurando reasignaciones presupuestales para poder priorizar áreas que se entendió que no estaban adecuadamente priorizadas. También me pareció importante el hecho de que se hayan buscado los acuerdos con el partido político Cabildo Abierto para poder lograr tener los votos para votar los recursos, y eso significó negociaciones vinculadas a aspectos que Cabildo Abierto reivindicaba, también en el marco de lo que a nosotros del Ministerio de Economía nos pareció razonable. O sea que todo eso es como satisfactorio, y lo digo ya como lo que estamos repitiendo acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, en mi opinión, todo el proceso de la discusión presupuestal es una demostración del alto nivel de civilidad y de coherencia política, que más allá de las diferencias que se tienen igual. Yo creo que la calidad del debate presupuestal en la que yo participé, en las dos veces que me tocó comparecer en la comisión, es claramente un debate de alto nivel, donde se discuten sobre ideas y sobre discrepancias en relación a los fundamentos de lo que mueven las iniciativas, pero que en el marco de mucho respeto y de mucha tolerancia, algo que por cierto cuando uno sale a Uruguay, todo el mundo reconoce que es Uruguay, las cosas por ahora son muy distintas, así que en todo eso creo que hay señales políticas importantes. O sea, la señal que Uruguay transmite con este tipo de cosas es que Uruguay se mueve, que dispute, pero que Uruguay se mueve y avanza, y eso el mundo lo reconoce, y eso es gracias a, digamos, a un gobierno que tiene un rumbo, que el presidente lo ha marcado con claridad, que el Poder Ejecutivo lo ha plasmado en el proyecto de presupuesto y que los parlamentarios así lo han reconocido.
Lo último, finalmente no se aprobó el cambio al tema del secreto bancario, que es algo que pide la OCDE, entre otras cosas, teniendo en cuenta también que incluso el Ministerio de Economía llevó una reformulación de la propuesta original atendiendo algunos cuestionamientos. ¿Eso cómo lo lee y van a insistir en eso en el Senado, o ya es algo que queda saldado?
A ver, para nosotros teníamos de parte de la OCDE desde hace varios años las recomendaciones que avanzáramos en esta dirección, como nosotros lo explicamos en el Parlamento. Además, tenemos una misión de la OCDE que está trabajando en Uruguay desde el principio de este año, de marzo de este año, precisamente revisando los avances y los temas pendientes. Lo que nosotros no podíamos hacer como gobierno era, en primer lugar, no informar al Parlamento de las recomendaciones y además no poner sobre la mesa soluciones para atender las recomendaciones que la OCDE nos hacía. Sobre todo, como le explicamos al Parlamento, porque ¿cuál es el riesgo que tenemos acá? Hoy Uruguay es un país de amplia cooperación con la OCDE, pero si Uruguay fuera rebajado en su calificación hacia un país parcialmente cooperante, el país se expone a sanciones de terceros. Por ejemplo, para la Unión Europea, en su código de ética, está establecido que para ser miembro de la Unión Europea o para tener una relación destacada con la Unión Europea, el país del que se habla tiene que ser un país ampliamente cooperante según la clasificación de OCDE. Entonces, nosotros teníamos la obligación de informarle al Parlamento sobre estas advertencias, estas recomendaciones, los riesgos que el país incurría por si no se avanzaba en darle solución a esto. Nosotros llevamos las soluciones en dos veces, dos soluciones. La primera, si se quiere, un poco más radical, siguiendo estrictamente la recomendación de la OCDE, que era eliminando la intervención preceptiva del Poder Judicial. La segunda, donde lo incorporábamos, atendiendo algunas sugerencias y siendo sensibles a lo que algunos parlamentarios habían dicho. El Parlamento tampoco lo consideró. Nosotros entendimos que cumplimos con nuestra responsabilidad de informar y proponer una solución. Ahora el Parlamento claramente eso lo rechazó. La OCDE podría introducir cambios en la clasificación, en cuyo caso en los que seremos responsables de ellos seremos todos, el sistema político en este conjunto, que fue el que no dio aprobación a esto, y habrá que buscar alguna otra solución llegado el momento. Yo confío que en cualquier caso los cambios que ya hicimos, que sí fueron aprobados, y el solo hecho que el Poder Ejecutivo haya mostrado disposición para avanzar, es una muestra a la OCDE de que nosotros tenemos vocación por, digamos, por cumplir con los requisitos que la OCDE establece, pero que al mismo tiempo están sujetos ese cumplimiento a lo que es la soberanía nacional y lo que son los poderes del Estado, que soberanamente están en condiciones de aceptar o rechazar esto. Y bueno, creemos que podemos dar una explicación. Lo que sí tenemos que ser conscientes todos es que podría llegar a ocurrir que Uruguay tuviera la noticia de, digamos, un cambio de clasificación, algo que el gobierno va a intentar evitar de todas las maneras, pero que es un riesgo que está allí sobre la mesa. Eso es lo que nosotros le informamos a los señores diputados en nuestras dos comparecencias, y soberanamente el Parlamento decidió lo que decidió, así que nosotros lo que vamos a hacer es seguir evaluando con la OCDE otras soluciones que fueran aceptables para ellos, para ponernos a consideración del Poder Legislativo, para ver si encontramos una solución de fondo al tema.